Hemos visto la teoría holomórfica y su aplicación a los seres vivientes. Ahora nos enfocaremos en el hombre. También el hombre es una sustancia, que quiere decir, recordemos, ser en sí, subsistente, al contrario de los accidentes que son en otro, no subsisten en sí mismos, son en la sustancia. Y es una sustancia compuesta, esta de la que estamos hablando, el hombre en su individualidad, es una sustancia compuesta, no es simple, compuesta de materia y alma. Alma que es forma. Como dice Millán Puelles, dicha asombrosa unidad, pues somos una auténtica unidad, un solo ser, una persona, diremos también, aunque ya avanzaremos más adelante sobre este concepto. Dicha asombrosa unidad, les decía, es comprensible por el entendimiento, es decir, por nuestra razón. Nuestra imaginación, que precisamente recurre a imágenes tomadas de la experiencia habitual, es engañosa al respecto porque nos hacemos la idea de algún tipo de contacto entre realidades completas de antemano, como una especie de juxtaposición. Por ejemplo, decimos de dos personas que se encuentran juntas al abrazarse, pero no están precisamente unidas, ni lo pueden estar, siguen siendo dos. Entonces, y aquí me quiero detener para avanzar con más profundidad filosófica, la unidad sustancial del hombre no es un dualismo ni un monismo, de monus uno. En filosofía, el dualismo es una corriente filosófica y antropológica diferente a la de la unidad, a la de la unidad sustancial, más precisamente. En la antigüedad encontramos... Es cierto que simplificando la genial riqueza de este filósofo, el dualismo en Platón, siglo IV antes de Cristo, recordemos. El hombre es para él esencialmente su alma, que se encuentra encerrada, encarcelada en el cuerpo. Tomen nota de estas caracterizaciones. Incluso llega a sostener que el cuerpo es una tumba para el cuerpo. Esto es más extremo aún, ¿no? Por lo tanto, ¿podemos hablar de una auténtica unidad de cuerpo y alma? ¿Es el hombre cuerpo y alma en verdadera unidad? Claramente no. Otra versión del dualismo es en la modernidad, siglo XVII, con Descartes. Este filósofo y matemático sostiene que el alma se encuentra unida al cuerpo a través de la glándula pineal. El cuerpo es una sustancia extensa, es decir, que ocupa lugar en el espacio, es material, como otros cuerpos de la naturaleza, es divisible y se asemeja a un mecanismo muy complejo. Mientras que el alma es inextensa, indivisible, todo lo contrario. También existe otra posibilidad. No significa esto que sea verdadero, ¿no? Lo que vamos a ver, que sea real. No lo es, pero es posible para el pensamiento y así lo han estipulado muchos filósofos. Esa otra posibilidad es que el hombre es una unidad, ¿sí? Pero no una unidad compuesta, sino simple. Es decir, lo que se llama un monismo, pues existe un solo principio, el espíritu, o alma, o bien, otra forma de monismo, la materia. Es decir, un solo principio. O el espíritu, o bien la materia. Para Hegel, filósofo del siglo XIX, el hombre es espíritu. Solo lo menciono, no lo vamos a desarrollar. Es entonces un monismo espiritualista. Por otro lado, encontramos a Marx, que sostiene un monismo materialista, es decir, el hombre está constituido por un único principio, la materia. Cabe agregar que estos dos filósofos, Hegel y Marx, sostuvieron sus posiciones filosóficas para toda la realidad, no solo el hombre. Pero bueno, ahora nos estamos enfocando en el caso del hombre, en su ser. En definitiva, tenemos tres líneas fundamentales. En resumen, el monismo, el dualismo y la auténtica unidad, que es la sustancial. Nos quedaremos de ahora en más solo con la unidad sustancial sostenida por Aristóteles en la antigüedad, siglo IV a.C., y luego por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII de la era cristiana. Bien, digamos en este sentido, recordemos una vez más, que el alma no se une en el sentido estricto de la frase al cuerpo, sino, como dice Millán Puelles, como nos lo recuerda y prefiero citarlo, que el alma no se une con el cuerpo, sino con la materia prima, y de su unión con ella resulta el cuerpo vivo. De manera que el alma, más que unirse al cuerpo, lo que hace es unir, estructurar a éste, o lo que es lo mismo, informar de tal modo a la materia prima que el compuesto sea un organismo corpóreo apto para la automoción. Fin de la cita. Recuerden que este asunto ya lo analizamos para el hilemorfismo aplicado a todo ente natural. Quiero terminar con otro punto muy importante y que nos conducirá a la temática de la persona más adelante, en otra unidad. El alma, ánima o psije del hombre, a diferencia de la de otros vivientes, animales y vegetales, es racional. Acoge actos vegetativos y sensitivos, pero a la manera humana, desde lo propio del hombre que es su racionalidad. El alma del hombre, como estudiamos, se caracteriza por sus facultades superiores, que son el entendimiento y la voluntad. Y en este sentido, al conocer, al entender lo inteligible o inmaterial, no es, al entender lo inteligible o inmaterial, lo no sensible, es decir, el ser, el bien, con naturalidad, debe hacerlo desde facultades que también son inmateriales, o dicho de otra manera, no biológicas. Es decir, el alma humana es espiritual. Lo más propio de ella no se agota en el ser forma y principio estructurante de un cuerpo biológico. Aclaremos que este paso que damos ahora es claro en Santo Tomás de Aquino, no así en Aristóteles. Pues bien, Santo Tomás de Aquino y otros filósofos cristianos también lo asumen, pero quiero dejar claro que me centro en Santo Tomás porque lo hace con principios de la teoría hilemórfica aristotélica. Bien, Santo Tomás de Aquino piensa muy acertadamente que el alma es inmortal. Expliquemos este punto. El individuo, la persona, muere, obviamente, y esto significa la disolución del compuesto. Del compuesto alma-materia. Pero mientras que en otros vivientes, animales y plantas, la muerte significa que hay una disolución violenta de la unidad sustancial, donde el alma como forma se extingue, y también el cuerpo que deja de estar informado, lo observamos en la corrupción cadavérica de los animales, por ejemplo, en el hombre el alma subsiste con la muerte de la persona. Es decir, se da una ruptura violenta de la unidad sustancial, el alma deja de ser forma del cuerpo y el cuerpo se corrompe. Pero el alma no se agota, no se disuelve al dejar de ser forma del cuerpo, debido a que sus funciones no son solo biológicas, sino espirituales. Como ya dijimos, recordemos, el entendimiento y la voluntad. De allí lo que sostiene Millán Puelles, que no hay incompatibilidad ni contradicción en sostener que somos una auténtica unidad corpórea, anímica espiritual. Y que sin embargo el alma subsista independientemente del cuerpo, por los motivos expuestos. Por el contrario, es contradictorio con el sano sentido común, con cómo nos vivimos a nosotros mismos, fundamentar la unión alma-cuerpo de manera accidental, es decir, no querida, forzada, no muy natural que digamos, recuerden, pensar que somos alma y estamos encarcelados en el cuerpo, a la manera platónica, no parece sino bastante problemático, ¿no? Pero desde el hilemorfismo es, por el contrario, para nada contradictorio, quiero decir, no, es para nada contradictorio sostener que el alma y materia son separables, dice Millán Puelles. Y que esto no significa, sin embargo, que sea algo natural en el sentido metafísico. En efecto, la muerte la entendemos biológicamente como algo natural, sí. Pero dado que es esencial, a su vez, que es metafísicamente natural para el alma espiritual ser forma de la materia, estructurar el cuerpo vivo y personal, por lo tanto, en la muerte hay algo violento y contra natura, metafísicamente hablando. Al contrario, para antropologías dualistas como la de Platón, la muerte es una liberación del estado metafísico antinatural del alma. ¿Es natural acaso estar encarcelado? No, claramente. Pues le es natural al alma, según Platón, es decir, se plenifica, se encuentra plena en estado de separación respecto al cuerpo. Por el contrario, digamos, para finalizar la conclusión que nos falta, la muerte, desde la teoría hilemórfica, nunca puede ser una liberación del alma. En definitiva, con Santo Tomás, vía Aristóteles, y coherentemente con el cristianismo, hay una valoración de la corporeidad, más aún, de la persona entendida de modo integral.